del tranquilo amanecer.
Una feliz semana, hermanos y amigos. Hoy es domingo 8 de diciembre. Entramos a la lección número 11, un pueblo reincidente, para memorizar. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13, 22. Querido Padre, mientras más luz tú nos des, danos una estricta y fiel obediencia a lo aprendido en tu palabra. Oración que ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy domingo, los dirigentes del templo se corrompen.
Capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que, como oyeron la ley, apartaron de Israel toda mistura. Y antes de esto, Eliasib sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, y el perfume, y los vasos, y el diezmo del grano, y del vino, y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de días fui enviado del rey. Y venido a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume.
¿Qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo de que el capítulo comienza con una rápida mención de que la ley de Moisés prohíbe que los amonitas y los moabitas participen en las fiestas y las asambleas solemnes de Israel. Vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta hoy de las 10 lecciones pretéritas. Después de que Nehemías completa el muro de Jerusalén, supo que tenía que dedicarse a buscar un reavivamiento y una reforma espirituales, renovar la relación vertical con Dios era su principal prioridad. Y poco después de finalizar el muro, en el sexto mes, es decir, el 25 del mes Elul, del año 444 antes de Cristo, dirigió su atención a la restauración espiritual. Y el siguiente mes, el séptimo, el mes de Tishri, el día primero que caía año nuevo en el calendario judío, Esdras, junto con otros levitas, comenzó a enseñar al pueblo la palabra de Dios y también a leer y a la vez interpretar oralmente el Pentateuco, como leímos en Nehemías, el capítulo 8, en lecciones anteriores. A través de la lectura de la Biblia, el pueblo llegó a conocer la voluntad de Dios, a conocer su enseñanza, y se dieron cuenta de que eran pecadores. Confesaron sus pecados, prometieron ser fieles al Señor, como lo estudiamos en los capítulos 9 y 10 de las lecciones anteriores. Pero había más. Bajo juramento, aceptaron una promesa que Nehemías redactó, que declaraba tres cosas. Primero, no se casaría con cónyuges no judíos. Segundo, que guardarían fielmente el sábado. Y tercero, que cuidarían la casa del Señor, incluyendo los diezmos y las ofrendas. Eso está en Nehemías capítulo 10, que ya lo estudiamos. De ahí que Nehemías consideró tres temas cruciales para el éxito de los israelitas como nación. Primero, debían restaurar su relación con Dios, guardando y viviendo el mandamiento del sábado. Segundo, la vitalidad del matrimonio debía preservarse debido a que todas las demás relaciones humanas nacen de matrimonios saludables. Y tercero, la adoración habitual traería continuidad y una vida genuina. Entonces hemos visto que en los primeros versículos que acabamos de leer de Nehemías 13, encontramos el registro que la lectura constante de la ley de Dios llevó al pueblo a descubrir que los mensajeros como los moabitas y los amonitas no debían formar parte de la congregación de Dios. Tanto, ¿de dónde vienen los amonitas y los moabitas? Vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 19. Comenzando los versículos 35, 36, 37 y 38 de Génesis 19. Dice, ya habían escapado de Sodoma y Gomorra Lot y sus hijas, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor engendró un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también engendró un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Es decir, esos dos eran descendientes de Lot, de las hijas de Lot, que cometieron incesto, aprovechando su padre que dormía y estaba muy bebido aquella noche. Y muchas veces los borrachos hacen cosas que no recuerdan al día siguiente que las hicieron. Lea conmigo ahora Deuteronomio, el capítulo 2 y el versículo 19 2:19. Dice así: y te acercarás delante de los hijos de Amón, no los molestes ni te metas con ellos, porque no te tengo de dar posesión de la tierra de los hijos de Amón, que a los hijos de Lot la he dado por herencia. Ese fue el consejo que Dios le dio a Israel cuando iba camino, en el camino por el desierto. Ahora, nota lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 14 y el versículo 41. 14:47. Y ocupando Saúl el reino sobre Israel, hizo guerra a todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, ve, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos, y a donde quiera que se tornaba era vencedor. ¿Qué me está hablando? Que los amonitas y los moabitas eran guerreros contra Dios y pelearon contra Dios. Otra cita, Segunda de Crónicas, y estoy haciendo esto para identificar por qué ellos no debían estar en la congregación de Dios. Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 1. Leemos. Y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, ¿okay? Y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Quién era Josafat? Rey de Judá, un rey piadoso de Judá. Es decir, ellos no debían encontrar cabida en la congregación del pueblo de Dios, porque le habían hecho la vida difícil. Como dice en la sentencia que estaba leyendo Nehemías, lo que estaba leyendo era Deuteronomio, que era parte del libro de la ley, el capítulo 23, y dice: no entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado ni castrado. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová. La décima generación implicaba, según Nehemías, nunca entrar, nunca. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aún en la décima generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por qué? Porque no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Si leemos el libro de Números, el capítulo 22 y el versículo 22, 5 y 6, dice: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la superficie de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá podré herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito y el que tú maldijeres será maldito. ¿Quién fue que mandó eso? Que le está diciendo a Balaam, maldice al pueblo de Dios porque ocupa la tierra. Quien hizo esto fue el rey de Moab, un descendiente de las hijas de Lot. Maldice al pueblo. ¿Y saben qué hizo Balaam? Por conseguir dinero. Balaam, por conseguir dinero. Ustedes leen el libro de Números, el capítulo 25, versículos 1 y 2. Oiga lo que hizo Balaam, buscando dinero para hacer pecar al pueblo de Dios. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, descendientes de Lot, las cuales sacrificaron al pueblo, llamaron al pueblo a sacrificar a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y se allegó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esa recomendación de Balaam al rey de Moab, Balac, hizo que el pueblo de Dios que estaba en la frontera de la Canaán terrenal para ocuparla, ellos fueran inhibidos de la bendición de Dios, mandándoles mujeres moabitas, descendientes de Lot, para hacer pecar al pueblo de Dios y no recibiera como herencia la tierra prometida. Y fue algo tan orgiástico, tan asqueroso, y todo eso se vio con la connivencia del rey Moab, Balac, y del profeta Balaam, buscando dinero. Y ese día, dice la Biblia, que murieron 24 mil personas por esa recomendación que le hizo Balaam a Balac, y Balac le mandó mucho dinero para él, con el precio del pecado, hiciera que la bendición de Dios se alejara del pueblo de Israel. Por eso es que dice Deuteronomio: no entrará en la congregación ni amonita ni moabita en la congregación de Jehová, nunca. Ahora explica las razones. Las razones explica: cuando nosotros, porque provocó el pecado que impidió la bendición de Dios, y se enojó Dios contra su pueblo por el pecado de orgía que había cometido con las mujeres extrañas, las mujeres moabitas, que no eran judías, que no eran del pueblo de Dios. Por tanto, ellos estaban excluidos tanto por tierra como en la adoración a la religión de Israel, porque por lo que acabo de decir. Y además, así como en Números 25 hubo una alianza entre el pueblo de Dios, que fue testigo Moisés de esa desagradable escena. Ellos se acostaron con esas mujeres perversas e hicieron lo que no se puede decir por este medio. Basta con que nosotros nos amistemos con mujeres o con hombres que no temen a Dios, para que cometamos cosas nefandas que nunca pensamos hacer. Y esto Por eso fue que se debió a la expulsión de las esposas extranjeras casadas con hombres israelitas mencionadas en Esdras capítulo 10. Y si hacemos un análisis detallado de esta receta mosaica, no sustenta la expulsión de todos los extranjeros simplemente por su origen extranjero, porque la intención de esta ley era alejar a su pueblo de la práctica de la idolatría, y la prohibición no tenía la intención de excluir de Israel a los extranjeros si estos aceptaban a Dios como su Señor. Lo que pasa es que ustedes no se imaginan cómo se practicaba la idolatría. Y solamente voy a resumir esto. Cuando ellos adoraban a un ídolo, dice la Biblia que estaban adorando a los demonios. Y el único que merece adoración es Dios. Ahora imagínense lo que significa adorar a los demonios. Cómo se desinhibe el ser humano y hace cosas tan promiscuas y tan asquerosas que hasta Dios tuvo en una ocasión bajar con dos ángeles para destruir a 5 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y luego Zoar. Y en Zoar fue que las hijas de Lot lo violaron aprovechando su embriaguez y se acostaron con él las dos y tuvieron 2 hijos, uno llamado Amón, de ahí vienen los amonitas, y otro llamado Moab, de ahí vienen los moabitas, que hicieron caer al pueblo de Dios en pecado, según número 25, y hacerle la guerra, que hace los días de Saúl, era evidente. El Señor no odia a los extranjeros, solamente pedía que ellos aceptaran al Señor para residir con los israelitas. Y un ejemplo dado de esta interpretación la tenemos con el caso de Ruth, la moabita, que aceptó al Dios de Israel y ella se convirtió en parte integral del pueblo de Dios y en consecuencia en ser la bisabuela de David y en antepasado de Jesucristo, según Ruth capítulo 4 y según Mateo capítulo 1 también en la genealogía de Jesús. Otros profetas antiguos también usaron un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, el profeta Isaías declaró que a ningún extranjero o eunuco que observara el sábado y se aferra al pacto de Dios, en Isaías 56, se le debía prohibir adorar al Señor en el templo. El templo debía ser una casa de oración para todos los pueblos. Además, Ezequiel hizo hincapié en que la distribución del territorio de Israel después de su regreso, la tierra nueva debía darse como herencia a los israelitas nativos, así como a los extranjeros que vivan con ustedes y que tengan hijos entre ustedes. Ezequiel 47:22. Así que mis hermanos, después de servir en Jerusalén durante 12 o 13 años, Nehemías regresa a Babilonia, o sea, al imperio persa, para servir nuevamente al rey Artajerjes I. Y durante su ausencia en Jerusalén, su hermano Hananí gobernó. Sin embargo, después de varios años, tuvo que Nehemías regresar a Jerusalén para descubrir que las principales cosas a las que se había hecho jurar a los líderes no se estaban cumpliendo. Habían fracasado en 3 aspectos prácticos. Los sacerdotes apoyaban lo malo. El sumo sacerdote Eliasib ayudó a un enemigo del pueblo de Dios llamado Tobías a aposentar en la casa de Dios un sacrilegio. Y Nehemías fue ante el fracaso de los sacerdotes y levitas de detener el diezmo y la ofrenda, de violar el sábado y de permitir que los israelitas se casaran con personas no israelitas, es decir, paganas. Y da vergüenza, da tristeza, da dolor que después de un trabajo ingente de 13 años, el sumo sacerdote haya echado por la borda todo ese trabajo. ¿Por qué sucedió esto? Porque Eliasib, el sumo sacerdote, había permitido que Tobías, que era amonita, descendiente de la hija de los perversos, residiera en una habitación del templo. Y eso no lo podía permitir el sumo sacerdote. Lo que pasa es que estaban emparentados. Porque un nieto de Eliasib se casó con una hija de Tobías. Y la primera reforma que Nehemías hizo fue echar a Tobías. Recuerda que Tobías se opuso a la reconstrucción de los muros. Sí, él, Gesen y Sanbalat. Los tres se opusieron. Entonces Nehemías tuvo que echar a Tobías y devolverle a la habitación su propósito original de almacenar ofrendas de grano e incienso que el sumo sacerdote le había dado a un enemigo de Dios. La segunda reforma, que después vamos a estudiar, fue a los levitas y cantores que no habían recibido los diezmos y las ofrendas que les debían. Y el pueblo se desanimó por la mala administración del templo y en consecuencia no daba sus diezmos y sus ofrendas. De ahí que, mis hermanos, eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque los dirigentes que él dejó en Jerusalén no cumplió el cometido, porque el principal llamado Eliasib había cometido la licencia de hermanarse y de amistarse con los enemigos del pueblo de Dios. Eliasib había permitido a Tobías que ocupase una dependencia del templo hasta entonces utilizada como almacén para el diezmo y la ofrenda. Y como la crueldad y la traición de los amonitas y moabitas había sido efectiva, Dios había declarado por Moisés que debían mantenérselos para siempre excluidos de la congregación de su pueblo. Pero el sumo sacerdote, desafiando esas instrucciones de Deuteronomio 23, sacó las ofrendas del cuarto de la casa de Dios y le dio ese cuarto a un representante de una raza perversa llamado Tobías. Y no podría haberse manifestado mayor desprecio hacia Dios que el conferir el favor a un enemigo de Dios y de su verdad. Y eso es un llamado a nosotros de no estar en connivencia con lo malo para conseguir beneficios económicos. Mis hermanos, debemos de cumplir fielmente nuestros deberes y permitir que Dios nos use como usó Nehemías. El tiempo se ha ido. Que Dios nos ayude en gran manera a ser verticales en las cosas que Dios nos ha mandado. Te habló el profesor Ramón Romero.
Cuando lucho, tenme cerca, junto a ti. Cuando lucho ten mi cerca junto a ti. Sacude mi barquilla, tú que riges viento y agua, ven a mí. Tenme en medio del fracaso junto a ti. Señor.